Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a todos, como siempre, especialmente a nuestra audiencia en el área rural, y con bastante agrado de estar una vez más en este espacio.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Javier David. Y buenos días a todos los oyentes. Como siempre, el placer de cada encuentro, nuevamente en Palabra y Cordillera.
¿Será que llueve hoy? Veo
que tenemos al frente por la ventana de la cabina de transmisión de la radio comunitaria, es un cielo plomizo con un círculo de gallinazos negros volando sobre esta tierra recalentada.
Bueno, yo creo que sin más preámbulo...
Perdón, Giovanni, es que la pregunta de Javier David nos va a remitir al tema de esa pregunta que se hacen miles de personas en este momento en Colombia, en San Vicente, por ejemplo. ¿Será que va a llover? Y le faltó la otra. Es que ha hecho mucha calor, ¿no?
Mucho.
Mucho calor, ¿no? Mucho, ¿no? No mucha, decimos uh-huh. Mucho calor. Bueno, pero esas preguntas y ese nos remiten o nos ponen en el tema del día, que no es local, fíjate, que es un tema mundial o global. Entonces, Giovanni, adelante usted con la presentación del tema.
Yo creo que el tema ya no necesita presentación realmente,
pero que sea
este audio el que nos lleve a...
¿Cuál es el hecho noticioso entonces?
A saber, ¿cuál es el tema del día?
La cumbre de Copenhague forma parte de una serie de reuniones internacionales contra el cambio climático que vienen realizándose desde hace más de 15 años. El próximo diciembre, allí en Copenhague, los gobiernos de todo el mundo mandarán a sus expertos y a sus diplomáticos para analizar y para negociar la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué es tan importante la reunión de Copenhague? Pues porque el acuerdo que allí se alcance deberá ser un compromiso global para atajar de una forma definitiva y contundente el cambio climático. Queda poco tiempo para evitar las peores consecuencias del cambio climático y el futuro del planeta se decide en Copenhague.
Bueno, como muy bien lo explicó, lo adelantó Jorge Alfredo y este invitado periodista debe ser, me da
oíamos a este periodista español de la BBC, ¿no? Hablando bueno. Un poco del encuentro este de Copenhague que terminó ayer precisamente, toda la expectativa que había generado en la comunidad internacional y un poco en el mundo entero, precisamente por la posibilidad de llegar a algunos acuerdos para salvar al planeta del calentamiento global y de la contaminación y esa serie de circunstancias.
La cumbre terminó hoy, realmente. Bueno, y terminó sin terminar. Yo estaba haciéndole seguimiento hasta la 1 de la mañana, aguanté. Eran las 8 de la mañana en Dinamarca, todavía no había terminado. Estaban discutiendo si firmaban o no un documento. Esa era la profundidad de toda la discusión. En últimas... Muchachos, decían, estamos de acuerdo que la cumbre no tuvo avances significativos. Estamos totalmente de acuerdo que ese documento no es serio, que le falta bastante. Estamos de acuerdo con que el clima sigue calentándose en el globo. Pero hay que firmar el documento. No podemos dar esa imagen a nivel mundial que nos reunimos durante 15 días y no se hace nada. Vinieron... la mayor cantidad de presidentes en toda la historia de esas cumbres, que ya van 15, y no puede decirse que entonces fueron a nada. Firmemos, por favor, firmemos. Esa era toda la discusión a la una de la mañana de hoy, 8 de la mañana de Dinamarca.
Según ese recuento que usted nos hace, Javier, la cumbre fue totalmente inoficiosa a la hora de la verdad porque no se llegaron a acuerdos realmente serios. Además, a mí me parece hay una circunstancia que me deja serias dudas acerca de la eficacia de ese tipo de encuentros, y es que cierto van los presidentes y los cancilleres de muchos países, no hay ningún tipo de representación de parte de las de los verdaderos generadores de calentamiento global, es decir, de la industria que genera la contaminación real, la industria transnacional, que es la encargada de explotar esos recursos naturales, realmente no tiene ningún tipo de representación allí.
Sí, no,
entonces, en ese orden de idea, me parece a mí que cualquier acuerdo al que puedan llegar los presidentes es inoficioso. Bueno, cualquiera podría decir que los presidentes son los encargados de gobernar un país y mandan en él, pero eso no es del todo cierto, porque yo creo que el poder económico está por encima del poder presidencial, por ejemplo.
¿Qué calor está haciendo hoy? ¿Es que está calentando muy fuerte el sol? ¿O es que está lloviendo demasiado y entonces hay muchos desastres? ¿O es que la lluvia nos va a acabar la carretera y nos va a acabar la casa? Eso es una realidad derivada de como consecuencia de ese modelo de desarrollo en el cual el hombre ha intervenido totalmente en la naturaleza para tener lo que supuestamente tiene hoy. Entonces, allí en ese lugar, en Copenhague, se supone que estaban los representantes de los países estudiando propuestas para solucionar el problema.
Sí, para complementar, sería la cumbre número 15, ¿no? La sigla es COP, C-O-P, COP15, COP14, por ejemplo, el año pasado.
Javier, cada cumbre trata un tema en particular.
No, todas son, esa es la segunda claridad, que tal vez por eso es que no van industrias, porque es una cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático. Empezó en 1997 y el COP1 fue en Berlín. El año pasado el COP14 fue en Poznan, Polonia, y el COP13 fue en Bali, Indonesia.
Entonces, ¿son cuántas cumbres, Javier?
Imagínese, entonces esa es la primera.
¿Decía usted cuántas cumbres?
15, llevan 15.
Después de 15 encuentros,
no han llegado.
Lo que tenemos es un planeta que cada día se recalienta y se va a seguir recalentando, sí, más.
Y que las Naciones Unidas, los países miembros de las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo a si firman o no un documento. Esa es la realidad.
La noticia
política
también sobre el famoso documento, que no lo tenemos a la mano, a propósito, no sé ustedes, muchachos, que pudieron investigar, pues hasta ahora está saliendo también a la prensa, es que no es vinculante. No sé cómo pudiéramos entender eso, Giovanni. ¿Qué significa un documento que no es vinculante para las naciones?
Sí, vinculante refiere a no solamente a las cumbres de naciones, sino cuando esas cumbres tienen carácter especiales. El COP número 3 fue en Kioto, Japón, y después de las tres primeras reuniones se pusieron de acuerdo y dijeron: de aquí tiene que salir no solo un documento como es el de hoy, sino una cosa mucho más seria, mucho más comprometida. Entonces está el protocolo. Por eso en Kioto el documento final fue un protocolo, y esa clase de documentos que son tratados, protocolos y todo eso, sí son vinculantes, que quiere decir que los países que firman se responsabilizan de todas las cosas que ahí se dice, y hay sanciones y hay todo eso.
Entonces,
querían darle
concluyo,
a este,
Javier, para sí, hacerme más claridad. Vinculante es cuando es de carácter hay obligatoriedad.
Los estados partes se obligan a cumplirlo.
Este no es vinculante, es decir, se apela a la buena voluntad de los capitalistas, de los países, para si se tienen en cuenta
si
o no las,
si quieren o no.
Es decir, no pasó nada, no sé, y acabamos el programa. Entonces
Bolivia hablando, estaba pidiendo que fuera vinculante, es cierto.
Pero fíjese, Jorge, que si bien es cierto que ese modo de producción que conocemos todos como capitalismo, y que basa pues como su existencia en la explotación de los recursos naturales y del hombre, ni siquiera es el culpable, porque fíjese que los países comunistas también han desarrollado una industria carburante.
Es el modelo de desarrollo.
Yo exacto, creo que más bien como
de intervención,
como aunándome a su teoría, es más bien culpa del ser humano que está condenado a destruir el planeta. O sea,
pues por lo menos, al parecer, como con los resultados y lo que se prevé para el futuro, sí pareciera que el ser humano está condenado a ese sino trágico de destruir el planeta como una plaga. Entre otras cosas, porque fíjese que las culturas que conservaban o que mantenían una cosmogonía en la cual, por ejemplo, la tierra, la madre tierra, sus creencias y todo estaban encaminadas a preservar la vida y era muy importante la naturaleza, fueron culturas que fueron o exterminadas o absorbidas por el modelo de desarrollo y de consumo que impera hoy en día. Y lo siguen siendo los pequeños grupos que quedan en el mundo, por ejemplo, de indígenas en Colombia. Fíjese que los pueblos indígenas siguen siendo perseguidos, siguen siendo absorbidos por esa cultura que es la nuestra, la occidental, incluso causa risa. Entonces resulta más bien es como un poco folclórico, curioso, curiosidad antropológica, ver cómo piensan, por ejemplo, los Kogis de la Sierra Nevada frente a la realidad del planeta. Ellos nos llaman los hermanitos menores, a los blancos, y ellos creen y consideran que están designados por la madre tierra para cuidarla. Pero sin embargo eso es una curiosidad para turistas, no es una convicción que vaya a extenderse a los demás habitantes de la tierra. Es impensable además que un ser humano, un hombre occidental como lo somos nosotros, que trabajamos para consumir, para comprar cosas, que nuestro gran sueño es tener un carro, eso para el nivel medio y normal, y tener el televisor más grande y el computador más desarrollado y ese tipo de cosas, y que vivimos para consumir, obviamente no estamos pensando en el planeta, ni en la madre tierra, ni nada de eso.
El calentamiento global sí, efectivamente no lo provoca el sistema político, son los sistemas de producción y los sistemas industriales, porque el gigante comunista China es uno de los tres más contaminantes, Estados Unidos es el otro, India.
Además, la presencia de China como país, como economía emergente, como supereconomía emergente de la India, del mismo Brasil un poco.
Sí, señor.
Ese es uno de los argumentos para que no se llegue a ningún acuerdo, porque dicen eso, ellos como países en vías de desarrollo, que no existe ninguna justificación para que los Estados Unidos y Europa hayan podido explotar los recursos naturales durante dos siglos y se hayan desarrollado como se han desarrollado hasta hoy y que ellos no tengan derecho a hacerlo.
Fíjese, Giovanni, que la gran falacia o la gran mentira alrededor de este tema y de todo este discurso es que hablamos de países desarrollados y de países en vía de desarrollo. Los que estamos supuestamente en vía de desarrollo aspiramos a lograr el desarrollo nosotros lograron a base de...
No, Colombia en ese término es un país sumamente subdesarrollado. No se incluye como país en vía de desarrollo. O sea, no...
Bueno, pero digamos, pero todos estos países que no hacen parte de los países desarrollados están soñando y tienen sistemas económicos.
Sí, la falacia que usted plantea es que el humano se formuló la lógica de desarrollo es autodestrucción.
Uno escucha los discursos, algunos de los discursos que allí se plantearon, y entonces el discurso del representante de China o el presidente de China o de Brasil o de la India, por ejemplo, que son en vía de desarrollo, ¿no?
No, ellos.
Ellos
ya se supone.
Que, bueno, sí, ya, la China ya es un país desarrollado. Están, pero no ha alcanzado el nivel de desarrollo de Europa o de
Norteamérica. Por eso se denomina como tal. Pero bueno, uno escucha esos discursos. Y escucha los discursos de los países pequeños, entonces, tipo Colombia, mismo Venezuela, para hablar del vecindario, Bolivia. Y desde luego, unos se presentan como nuestros países, nuestros representantes, nuestros presidentes, como las víctimas de un modelo, pero sin embargo, al interior de nuestros países se está aplicando ese modelo. Es decir, se sueña siempre con lograr ese desarrollo base de la industria, de la minería, del carbón, de todo lo que supuestamente es la construcción del paraíso para el ser humano en la Tierra. Decirlo de alguna manera jocoso.
Ya que usted nombra los países sudamericanos, también la impresión que me daba es que esas cumbres son el escenario para presentar ahí la parodia, bueno, la obra teatral de la geopolítica, ese término que a usted le gusta tanto, de de cómo está en este momento el mundo dividido. Y uno ve que los discursos más esperados y los más seguidos, publicitados de Sudamérica son del presidente Evo Morales, de Hugo Chávez. Dijeron más o menos lo mismo que Uribe, pero por ejemplo lo curioso es que Colombia ahí no tuvo tanta importancia, digamos no se le hace el seguimiento suficiente. Por ejemplo, ayer ya no estaban los presidentes, pero se quedaron ministros, cancilleres y todo eso, y los de Bolivia, Venezuela, Cuba hicieron unas interpelaciones bastante importantes, y el ministro de Medio Ambiente Costa de Colombia ni siquiera habló.
No, sin embargo, Javier, hay que decir que Colombia, el presidente de Colombia fue escogido como uno de los mandatarios que participó ya en la redacción final del documento. Y
bueno,
la,
además,
pero Jorge, eso para hablar del tema del despliegue, Javier,
pero es como de la oficialidad, digamos.
Sí. A propósito de lo que habla Javier, de la geopolítica en ese encuentro.
Porque es amigo del grupo.
Obviamente allí también, mire Javier y queridos oyentes, ahí lo que se presenta es el escenario también incluso de las ideologías que supuestamente ahorita están propendiendo por modelos de desarrollo diferente. Sí. Por supuesto, por eso el presidente de Bolivia, Evo Morales, de ascendencia indígena, dice, hay que acabar con el capitalismo, y a los medios les da risa. Ese es el paradigma del capitalismo, uh-huh. Y ese desarrollo es el paradigma del ser humano y de Occidente. Eso no se va a acabar. Eso se acaba con el planeta, exactamente. Porque es el modelo de desarrollo que, volvemos a repetirlo, nos tiene o tiene ha generado esta realidad ambiental desde la Patagonia hasta el Polo Norte, desde África hasta Sudamérica, hasta el norte de Europa y de Asia.
Sí, pero bueno, entonces ya la argumentación que usted da de por qué Colombia hace parte de los países que sus presidentes dan discursos ya me deja un poco más tranquilo, porque al principio yo dije, no, Jorge, no puede ser ingenuo de pensar que entonces Colombia es de los países importantes. Le dan la voz a un presidente como el nuestro, también habló el de Barbados, porque ellos eran de los países que iban a firmar el documento que hicieron los 25 poderosos que se reunieron con Obama.
Además, esa situación generó mucha inconformidad entre los demás asistentes, que este grupito de personas hayan como elaborado un acuerdo que no estuvo sobre la mesa nunca, y que los otros no conocieron del todo, y lo hayan presentado como el gran acuerdo de la cumbre.
No, y además el mismo presidente Uribe decía que pues que no era vinculante, pero yo me voy, ya que llegamos a ese tema de la intervención de los presidentes, yo escuché la intervención del señor presidente de Colombia y el anuncio que hizo, además antes de la intervención que hizo en cadena nacional antes de viajar y la participación allá. Y sí me da la impresión de que vivimos en un país... Bueno, yo siempre utilizo esa comparación jocosa también, como en la Suiza de Sudamérica. Es maravilloso lo que aquí sucede en términos de preservación del medio ambiente, del cambio climático, también con una serie de sofismas y de verdades a medias o de mentiras que desinforman. Eso de que los biocombustibles, que no son biocombustibles sino agrocombustibles, y que el modelo de desarrollo colombiano sí apunta a preservar el planeta, pues eso no es cierto. No es cierto porque es el mismo modelo aplicado en pequeña escala de lo que se aplica en otras partes del mundo.
Yo les propongo que vayamos con nuestra primera pausa musical.
Como no soy oligarca tampoco un desechado, no me aceptan en los clubes ni me quieren los de abajo, y vivo en la sociedad como en un emparedado. El ser de la clase media me tiene desesperado, el ser de la clase media me tiene desesperado. El carro sin gasolina, pidiendo a gritos lavado, pagando impuesto de renta, el predial y el revisado, los chinos en buen colegio, la pensión atrasado. El ser de la clase media me tiene desesperado, el ser de la clase media me tiene desesperado. Sin poder hacer almuerzo porque tengo el gas cortado, y mi mujer reclamando que le gaste un buen peinado. Pues qué dirán las amigas de su pelo enrevesado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. En barrio bonito, pero a toda hora colgado, ganando como un obrero, gastando cual potentado, girando y girando cheques, y a diario sobregirado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Vistiendo traje de club y con el sueldo embargado, con tarjeta Mastercard y a toda hora endeudado. Que esa punta de firmas que a casa llevo el mercado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Viajando en aeroplano, pero con tiquetes fiados, soportando un jefe huraño, politiquero y malcriado, que me descuenta del sueldo, la cuota para ir al Senado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media me tiene desesperado. Que estoy arruinado, y hasta me botan del puesto por indigno y arrastrado. El ser de la clase media me tiene desesperado. El ser de la clase media nos tiene a todos vaciados.
Escuchábamos a Oscar Humberto Gómez Gómez, el famoso campesino embejucado, hablando de ese sueño, ¿no? Ese sueño que a veces, como lo dice la canción, no es tan bello, ¿no?
Ser el de la, ser clase, de la clase media.
Claro que ser también, bueno, estar jodido no es bello, no es agradable para nadie. Y siguiendo con el tema del calentamiento global, se sigue también nublando el cielo de San Vicente, por lo menos el cielo de nuestra población. Esperamos que hoy
desaparecieron los gallinazos.
Sí, esperamos que hoy llueva, por lo menos que hoy llueva. A ver, hay un efecto que lo hemos sentido, en nuestro entorno, en la agricultura local. Y el ejemplo, para expresar lo que es el calentamiento global y cómo nos ha afectado, lo pudiera uno poner desde el cultivo del café en esta región. Hace tal vez 20 años, aún muchas veredas de San Vicente, de la zona pues intermedia y casi baja, se cultivaba café. Hoy en día, por el cambio de clima, esa franja del cultivo de café se ha reducido, porque el café es de un clima muy particular. Necesita uno, el calentamiento afecta muchísimo el cultivo de café. Yo no tengo el dato aquí de cuántos grados en promedio es. No sé si Javier, que es ahora caficultor, se requieren para que el cultivo del café sea bueno, ¿a cuántos metros de...?
Bueno, nosotros estamos intentando sembrar café y estamos 23 grados promedio.
Que ya es un poco caliente para la región donde habla Javier, que es en
por ejemplo,
zona de la cordillera.
Un indicador en este momento allá en las montañas de Morelia es la broca. Empieza a aparecer brotes de broca que se supone que está asociado al calor.
Porque es un insecto que lo favorece el clima cálido. Entonces, muchas de las veredas que en las cuales se cultivaba café, muchas de las veredas en las cuales se estaba cultivando ya, y esa es una consecuencia del calentamiento global. Ha cambiado el clima, cambia la agricultura, cambian muchas cosas que afectan a todos los seres humanos. Y es un calentamiento originado en el desarrollo de Europa, en el desarrollo de Norteamérica, que nos afecta a todos.
No, pues ahí uno entiende muy bien esa explicación, y yo creo que la gente en general, no solamente el chucureño, se da cuenta, nos damos cuenta de cómo va creciendo los niveles de temperatura, cómo a veces se siente sofoco. Y por ejemplo, yo les quería contar, preguntar si ustedes han escuchado hablar de las islas Kiribati. No, bueno, esos son un grupo de
islas. Hemos escuchado hablar de Titiribí, que no es una isla, sino un municipio.
Pero es por allá. Ustedes,
por allá en el Pacífico.
Ustedes van por, es en el Pacífico.
El Pacífico.
¿Sí? Ustedes el Pacífico siguen sur. Al Pacífico Sur, más abajito, llegan a Chile. Se paran en Santiago y miran, o sea, hacia el frente.
Toca echar para abajo.
Toca echar para abajo. Y una línea recta, más o menos, según mis cálculos, se topan allá en el en plena...
Bueno, hay unas islas en pleno Pacífico Sur. ¿Y qué sucede con las islas Kiribati?
Bueno, las Kiribati son el primer país, y es miembro de las Naciones Unidas, que va a desaparecer.
Es un país, ¿no?
Es un país de 33 islas. Ya han desaparecido dos de las 33. El presidente de ese país fue a la cumbre a explicar eso. Él decía que le parecía incomprensible que mientras los grandes países, los industrializados, están hablando que el riesgo que están colocando ellos son el crecimiento económico, los caribatíes están colocando es la supervivencia, y que eso no puede estarse, ni siquiera se está comparando, se está anulando. Son 100.000 habitantes.
Es que, ¿a quién le importan unas islitas por allá perdidas en el Pacífico si lo que está en juego es el desarrollo, la economía de Norteamérica, de Europa, la que nos va a traer el paraíso, ¿no? Según dicen algunos.
Además, hay un problema en toda la cumbre, y es que precisamente las condiciones son puestas por los países que más generan contaminación. Y en ese orden de ideas, a esos países realmente les interesa muy poco lo que llegue a suceder con países como Venezuela o como el mismo Colombia. Bueno, a no ser por el Amazonas, que es realmente interesante.
Fíjate,
pero
Javi, Giovanni, que lo que uno descubre en esta realidad del ser humano fatal es que el ser humano como tal, el hombre como tal, pasó a un segundo lugar. Son más importantes los modelos que ha generado, el modelo económico, el modelo de desarrollo, que el hombre mismo, el individuo como tal. Por eso, digamos que ese precio que se sigue pagando por la alteración, no solo del cambio climático, que es el gran tema por estos días, hay otras cosas alrededor del medio ambiente que también son gravísimas a nivel global, generadas por ese modelo. Entonces, y vuelvo al ejemplo que usted ponía, Javier David, de unas islas en el Pacífico. Esa misma realidad está ocurriendo con muchas especies de animales. Claro. Con un grado que se altere la temperatura de los océanos, se corre el riesgo de que se pierdan miles de especies de peces, de algas. Ya está sucediendo con la muerte de los corales en muchas regiones del mundo, que son unos hábitats o unos ecosistemas importantísimos para la vida de los océanos.
Pues a la especie humana que vive en Kiribati le quedan promedio 50 años en el más optimista de los escenarios para desaparecer. El presidente,
yo creo que a la especie humana en general le quedan cerca de unos 100 años.
Bueno, estamos hoy
y es paradójico que por ejemplo estas cumbres del cambio climático se hagan en Europa Norte en una época del año donde estamos a menos 3 grados bajo cero allá. Hablar del calentamiento global, eso hace parte también de la diplomacia y de la geopolítica. ¿Por qué no hacen, no ha habido una cumbre del calentamiento global en África, o que el COP16 sea en Kiribati y que al menos quede como presente el hecho de que los grandes mandatarios del mundo estuvieron en un lugar que iba a desaparecer?
Al calentamiento global también le siguen las inviernos extremos en los lugares donde hay
suya, ya hace parte de la diplomacia.
Sí, de la diplomacia de
que vayan a las islas
de Evo Morales, de,
claro, sí.
Y lo decimos con mucho respeto por el presidente de Bolivia, porque creo que se merece muchísimo respeto.
Pero ustedes, ¿por qué creen que las hacen en Bali, en Berlín, en Copenhague?
Porque son los países poderosos.
Obviamente porque son quienes tienen la sartén por el mango y quienes al final terminan determinando cuáles son las políticas que se van a adoptar frente a estos temas, que son ningunas, de alguna manera.
El único país suramericano ha sido Buenos Aires en hacer esas cumbres.
Buenos Aires no es un país.
Es la única ciudad de un país suramericano.
Sí, es que la aclaración aquí porque no, está es... emocionado Javier David.
Gracias.
Buenos Aires es un país, es Europa completamente.
Es Europa.
Bueno, entonces yo creo que lo que uno puede ir medianamente concluyendo como el tema es global, tenemos derecho de hablarlo en las esquinas, en las emisoras locales y tenemos además la autoridad porque es un asunto de seres humanos, de todo el planeta. Digamos que esa es la ventaja de los temas globales. La realidad es que no podemos incidir mucho como individuos porque los sistemas mismos no lo permiten, la participación de cada uno de los ciudadanos en cómo transformar este planeta, de manera que se pueda preservar el medio ambiente.
Ahí hay una circunstancia que no me cabe todavía muy bien en la cabeza y es el por qué en esas cumbres se habla de disminuir los efectos de contaminación país por país. Es decir, se plantea que si Colombia baja los niveles de gases, por ejemplo, gases contaminantes, entonces el calentamiento global va a disminuir. Y eso es falso, porque si Colombia los baja y China los aumenta en un 10%, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es el mismo planeta, es el mismo lugar donde habitamos y no va a servir absolutamente de nada.
Lo que está sucediendo en China, que es tan aplaudido, ese crecimiento económico impresionante, como dicen los comentaristas de los grandes medios,
Pablo Ochoa,
no es más que el desastre. Eso está, el precio que hay que pagar lo estamos pagando todos, así sea en China. Siempre nos dijeron desde chiquitos que si hacíamos un hueco hondísimo y cruzábamos el planeta, llegábamos a China. Pues bien, lo que está sucediendo al otro lado,
bueno, ese huequito, ¿a dónde llegaríamos?
nos afecta a nosotros en Chucurí, no, en cualquiera ahí de los municipios de este país o en cualquier lugar de Sudamérica. Y es impresionante, absolutamente impresionante y monstruoso lo que está sucediendo allá, lo que está sucediendo en la India, que está logrando también unos niveles impresionantes de desarrollo. Lo que va a ocurrir en Brasil, con el caso particular, y es que Brasil tiene una de las mayores reservas de bosques del mundo,
que está
la Amazonía. Ajá. Nosotros hacemos parte, por ser países, afortunadamente, en términos geográficos, de estar allí, de la Amazonía. Pero también tenemos al norte de Colombia una franja supremamente importante de bosques, que es la zona del Chocó, el tapón del Darién, que a propósito hay una idea, y quizás la tiene este gobierno, de hacer la famosa autopista del tapón del Darién, que eso, según los entendidos, afectaría terriblemente todo ese ecosistema que hay allí, que es importante para el mundo, para el régimen de lluvias, para las especies.
Jorge, a propósito del Amazonas, hace ya como 3 años... hubo un poco de malestar en Brasil porque se descubrió que a los estudiantes de secundaria en Estados Unidos se les repartían unas cartillas en las que decía que el Amazonas debía ser protegido por los norteamericanos de las actividades irresponsables y subdesarrolladas de los pueblos de América del Sur, y que en ese orden de ideas ellos tenían un poco de derecho sobre ese Amazonas.
Pues vea que sí,
eso justifica un poco el malestar de Lula sí frente a las bases militares.
Chávez, que está claro, loco, de Evo Morales, que es un miembro de un pueblo indígena, que entonces por eso es que le habla así. Entonces eso sí tiene ciertos visos de realidad, ese de inconformismo, ¿no?
Y las discusiones claro parten, por ejemplo, los países industrializados, los que emiten más cantidad de gases de efecto invernadero. Ese es el mayor derivante del calentamiento global, entonces ahí se centran las mayores discusiones. Pero la solución de esos países es yo pago, yo doy plata, yo indemnizo al mundo por calentar. La exigencia que nos están pidiendo a los de vía de desarrollo, a los del tercer mundo, es que preservemos los bosques. Pero también hay acusaciones. Entonces los grandes dicen, pero es que ustedes siguen talando y talando.
¿Preservar los bosques para los norteamericanos y para los europeos sí, o para la supervivencia propia?
Del planeta o inicialmente sí, de nuestros pueblos.
Pero así está contemplado. O sea, los niveles de exigencia, por ejemplo, para Colombia, Ecuador, Perú, no son en disminución de gases de CO2, es en preservar bosques.
¿Se recuerdan por qué fracasó en Colombia la ley de aguas? ¿se acuerda? Y la ley sobre los bosques, porque ahí se daban algunas concesiones a empresas multinacionales. Además, porque lo otro que se viene, mis queridos oyentes, también es la privatización de eso, de los bosques. La privatización del agua en un país, por ejemplo, y que está relacionado con eso. En Colombia, donde ahora que hay esta temporada de verano tan fuerte, entonces se viene a descubrir y los medios descubren que hay tantos municipios de Colombia que carecen de agua. Siempre ha habido municipios en Colombia que carecen de agua. Lo que pasa es que en esta temporada, pues obviamente se está sintiendo mucho más. Eso debido al manejo que se le ha dado.
Recordemos que en Barichara, para citar un ejemplo cercano, ¿no? Esto ya ha sido noticia y suena a refrito, ¿no? Los habitantes de Barichara solo tienen agua por una hora al día.
Barichara, Villanueva, ese solo sector que de hecho Betulia. Es muy caliente, se ha ido recalentando. Yo he hablado tuve la oportunidad de hablar con personas de allí, del campo, que ya quedan muy pocas, me decía alguien, y decía, ya no podemos sembrar maíz, ya no podemos sembrar frijol, porque no llueve. Son de 3 meses, pasamos a 4 y a 6 meses sin lluvia en esa región. Ya los pocos campesinos que sobrevivían allí han tenido que desplazarse. Por eso ahora es un pueblo de turistas adinerados, en su mayoría, porque tienen como... Y esa es la gran preocupación, entre otras, de que no tenga agua.
En el casco urbano de allí, de nuestros vecinos de Betulia, ya hay razonamiento.
Zapatoca es un municipio, por desgracia, con muchas dificultades también en el agua. Nosotros todavía no la tenemos, pero al ritmo que vamos y al ritmo que estamos manejando las cosas y con la cultura, probablemente vamos a tener dificultades hacia el futuro.
En la zona baja de San Vicente de Chucurí ya se está viendo la sequía, como popularmente decimos. Y mire que en estos municipios que acabamos de decir, el gran aporte que se le va a hacer al calentamiento global es hacer un charquito de 7.000 hectáreas. Hidrosogamoso es la propuesta de desarrollo económico más fuerte del departamento. Y bueno.
Y el tema del carbón, que hace parte del modelo de desarrollo que tiene el planeta como está. El señor presidente decía que Colombia no procesa el carbón, pero ha dado todas las concesiones habidas y por haber a empresas multinacionales que van a llevar ese carbón y lo van a procesar en otras partes del mundo. Alguien me diría, pero entonces usted qué propone, de qué vivimos. Obviamente se tiene que cambiar ese modelo y esa estructura mental que nos hace creer que en la medida en que consumimos cosas somos felices.
Jorge, a propósito de lo que usted dice, de que entonces las personas pueden creer que si no se explota el carbón de esa manera, entonces ¿qué se hace? O que si no se construye hidrosogamoso, entonces ¿cómo nos vamos a desarrollar? Y yo creo que el mensaje de este programa no es que no se construya, en este caso, o que no se explote el carbón, o que no se talen los bosques, por ejemplo. Pero lo que pasa es que si lo seguimos haciendo, lo que tenemos que saber es que trae unas consecuencias, como por ejemplo el calentamiento global, la escasez de los recursos naturales, en fin, ahora, una serie de circunstancias de las que tenemos que ser conscientes, y si decidimos hacerlo, pues...
Ahora, la otra realidad terrible para quienes aplauden estos proyectos como lo máximo es que lo que generan no es realmente, y no nos va a afectar de manera tan positiva a las comunidades que sobrevivimos desde hace 140 años en esta región haciendo agricultura. Esos dividendos económicos no van a ser para esta región. Así algunos de nuestros coterráneos salgan a aplaudir y a decir, no, pero es que ustedes cómo se les ocurre, si es el desarrollo. Pues sí, señores, ahí tenemos ese desarrollo que fue cuestionado en esta cumbre y sobre el cual no se logró ningún acuerdo definitivo.
Bien. Queridos oyentes, ahora...
¿Alcanzamos a escuchar otra cancioncita o por tiempo estamos cortos?
Yo creo que alcanzamos a oír otra cancioncita.
¿El Rey Pobre?
Eso, no, vamos a ver, échale la moneda, es el B15.
Adivinemos cuál cancioncita.
Sí, porque vamos a estudiar. Aquí no está muy bien distribuido las identificaciones y vamos a ver si logramos
que suene escuchar
una rocola.
Que te vi, morenita bonita como una bandera, mi pecho se agita como si estuviera con fiebre y con ganas de yo no sé qué, como
si estuviera lleno de tabardillo, plaga huecadillo de peste y moquillo, como si en la vida tan solo existiera usted nada más. Como si estuviera lleno de tabardillo, plaga huecadillo de peste y moquillo, como si en la vida tan solo existiera usted nada más. El momento estoy que me reviento, como si tuviera por dentro y por fuera algún maleficio que ni con mil contras me pueden sacar. De nada han valido rezo y oraciones, adivinadores de males y amores, mejor dicho creo que por lo que veo me voy a morir. De nada han valido rezo y oraciones, adivinadores de males y amores, mejor dicho creo que por lo que veo me voy a morir. Reniego, maldigo y me digo en qué mala hora, que haré en este caso, si acaso el fracaso me desguarandila y me da un patatús. Y cuando ya el caso pinta pa' fracaso, una lucecita lo más de bonita me dice tranquilo, usted ya está muerto, que descanse en paz. Y cuando ya el caso pinta pa' fracaso, una lucecita lo más de bonita me dice tranquilo, usted ya está muerto, ya no sobe más. Que descanse en paz, ya no sobe más, que descanse en paz.
Estamos en Palabra y Cordillera, sábado 19 de diciembre, en una de nuestras emisiones más. Damos entonces ya por cerrado este capítulo de el tema sobre el calentamiento global y su cumbre en Copenhague número 15. No sé, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo cerramos? No,
un comentario,
sí, señor.
Ni tan al margen, ¿no? Javier David, que es un romántico nuevo cultivador de sus maticas de café, y ya le está cayendo una leve llovizna, le valió la rogativa, ¿no? Entonces estos días haciendo rogativas para que lloviera y esa cosecha se pueda madurar bien, ¿no?
Pues eso de que uno dice que hizo llover, imagínese en una hora hablando del tema, hasta que hicieron ustedes que la nube llorara.
Yo no sé si uno puede ir concluyendo que ese tipo de cumbres no es más que un despliegue para conciliarse con una conciencia que ha venido siempre destruyendo y volviendo a este planeta de mal en peor.
Esa es una de mis conclusiones, que eso no sirve para nada más que para ser parlante de los mandatarios y todo eso. Y que las grandes potencias o los realmente implicados, los victimarios, no hacen nada y salen triunfantes. Mire, y no es antiimperialista, pero Estados Unidos, que ya sabemos que hace con el calentamiento global, él no es vinculante con el
protocolo de Kioto, por ejemplo.
No fue vinculante con el tratado de Ottawa, que habla sobre las minas antipersona. No circunscribe a la Corte Penal Internacional. Pero es Estados Unidos.
Porque eso pone en riesgo justamente su...
Yo creo que es precisamente por eso que lo puede hacer. Porque sí, es Estados Unidos.
Es decir, el que tiene la plata pone las condiciones.
Marranea.
Se dice usualmente, ¿no? O marranea, como decimos los campesinos en San Vicente de Chucurí. Bueno, Giovanni, no sé qué... Vámonos con la otra sección.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bien, amables oyentes, mi noticia de la semana tiene que ver con el llamado a juicio que esta semana la Corte Suprema de Justicia le hizo al ex senador conocido por los chucureños y conocido por todos los colombianos, Alirio Villamizar Afanador, quien tendrá que entregar algunas cuenticas sobre la existencia de algún dinerillo en su casa, sobre unos presuntas notarías que le fueron entregadas a cambio de votar algún proyecto de ley benéfico para el Ejecutivo Nacional. Y yo creo que a don Alirio le espera un juicio bastante complicado en
no
la
lo,
Corte.
No lo va a juzgar un juececillo, es la Corte, ¿no? La Corte Suprema de Justicia.
Esa es mi noticia de la semana.
Bueno, yo la noticia que también es un poco de carácter político va como en la misma vía, y es que no solo suceden cosas con estos personajes por este lado, con este senador. Ayer la Procuraduría General de la Nación, que vive haciendo anuncios todo el tiempo, anunció una investigación disciplinaria contra dos políticos de izquierda, uno de ellos el senador Jorge Robledo y el otro un concejal de Bogotá, por los supuestos vínculos con la FARC o con la subversión.
¿Con la FARC?
Con la FARC. Ajá. Entonces, vamos a ver en qué para esto. Yo no quiero hacer más comentarios porque obviamente hay ciertas cosas allí que se caen por su propio peso, sobre todo en relación con un senador como Jorge Robledo. Y esa es una de las noticias de carácter político. Yo no sé si Javier David nos iba a hablar de la otra, que es de una comisión de la verdad. Si era su noticia.
Ah, no, es que se daba para el tema del día, pero no era mi noticia.
Pero otra noticia también que tiene que ver con el tema político de este país es los resultados de un estudio de una famosa comisión de la verdad que se hizo sobre el tema del Palacio de Justicia, que ya hicimos aquí en este espacio un programa dedicado a ese tema. Pues que no trae nada nuevo y no sé, definitivamente en este país la verdad para qué nos sirve.
Bueno, mi noticia también es política. Para mí la noticia de la semana es Palabra y Cordillera. Sí, señores, no se sonrojen, son ustedes, somos nosotros la noticia. Quiero manifestar de manera grata que después de un año largo de experiencia al aire, hemos hecho algunos ajustes. La gente habrá podido hacerle seguimiento a los contenidos del programa. Intentamos con todo el esfuerzo ser menos aburridos, pero sin perder nuestro estilo y todo eso. Pero hoy prácticamente podríamos hacer el prelanzamiento oficial de nuestro sitio en internet, un nuevo lugar donde las personas que no nos pueden escuchar a través de la radio comunitaria o que quieren bajar el audio y después escucharlo, no lo pueden hacer. Es nuestro blog. Un trabajo juicioso que hizo John Alberto, se llama www.
En sus ratos libres lo hizo.
En sus ratos
libres.
Hay que resaltar eso. Que se esforzó
www
mucho.
¿Www en sus ratos libres?
No, señor. Es www. Palabra y Cordillera. Punto WordPress, que es wordpress.com. www.palabraycordillera.com.
WordPress.com.
Ese es nuestro blog. Ahí pueden escuchar los audios. El último está el de hace 4 semanas, que hablamos sobre la moción de censura. Afortunadamente,
¿está actualizado?
Hoy no, lo que pasa es que por algunos problemas no intencionados técnicos no habíamos podido grabar, pero ya hoy nuestros amigos de la emisora nos ayudaron y se lanza. Y vamos a colocar los nuevos audios. También hay caricatura, porque donde va la gente a mirar lo que ustedes piensan de a través del dibujo, y algunos enlaces de prensa, de radio del mundo.
Que nos excusen por las dificultades que tuvimos el día de hoy, dificultades de tipo sonoro.
Bien, amables oyentes, nos vemos o nos oímos el próximo sábado.